Buenas noches. Hoy, martes, para miércoles, Rosh Chodesh, Menachem Av, 5760. 2 de agosto. Hoy es primero. Primero, el 00. En 2 horas va a ser. Dos. Ok. La Gemara dice... Kol hakore pasuk beito evi berajá la olam. Toda persona que pronuncia un versículo en su momento oportuno trae bendición al mundo. Quiere decir que la persona tiene que acostumbrarse siempre a ser oportuno. Pero oportuno. Cuando estás en una casa de luto, no hables de bodas. Hay gente que va a casas de luto y se pone a hablar del resultado del fútbol de ayer. La cosa tiene su lugar. En casa de luto hay que hablar de cosas de luto. De fallecido, de esto. De... Cuando estás en una boda, no hables de la casa de luto que estuviste hoy en la tarde, porque estás en una boda. Habla de lo que es bonito, que se alegra a los novios. ¿Okay? Kola korepa suk beito. Todo el que lee un versículo en su momento oportuno, trae bendición al mundo. ¿De dónde lo aprendemos esto? Del rey Salomón. El rey Salomón escribió en Proverbios, Vedavar veito mato. Una cosa en su momento, qué bueno. No hay algo más bueno que algo en su momento. Yo me acuerdo cuando era pequeño, así iba con mi papá, estábamos, haz de cuenta, antes de Rosh Hashaná. Decía, papi, este Purim, ¿a dónde nos vas a llevar el Purim? Cuando llegué... Entonces, ¿qué me contestaba? Dabar veito mato. Una cosa en su tiempo, qué bueno. No hay que... En su tiempo, todo en su tiempo. Y es verajá. La persona que dice cosas en su tiempo trae verajá. Por eso hay que procurar. Por ejemplo, cuando llega Shabbat, hay que hablar algo de Shabbat. De Shameru ben Israel está Shabbat, lo que decimos en el rezo. Es un pasuk oportuno. Cuando llega Rosh Chodesh, hay que hablar de Rosh Chodesh. Cuando llega fiestas. Cada fiesta... Ok. Esta noche... Si nosotros queremos traer berajá al mundo, queremos traer bendición al mundo, y por supuesto, bendición primero que todo a nosotros que necesitamos, bendición, protección, ¿quién no la necesita? Salud. Si queremos traer berajá, tenemos que hablar de la ocasión. ¿Cuál es la ocasión de esta noche? Esta noche es Rosh Chodesh, pero es un Rosh Chodesh muy diferente a todos los Rosh Chodesh. Todos los Rosh Chodesh hay obligación de incrementar la alegría. Es mitzvah de hacer alegría en los jodes. Y es mitzvah de comer carne y tomar vino en los jodes. Así es cada los jodes. Inclusive una persona que quiere ayunar, está prohibido ayunar en los jodes. Es un día de alegría, prohibido ayunar. Es como ayunar en las fiestas, en Sukkot, en Pesach, no se puede ayunar. ¿Okay? El único los jodes del año que se permite ayunar, el que quiere, no es obligación, es Rosh Chodesh Av. Este Rosh Chodesh, si alguien quiere ayunar, se permite. ¿Qué se diferenció este Rosh Chodesh de todos los Rosh Chodesh? Dice la Gemara, Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Desde que entra el mes de Av, que es el mes que está entrando ahora en este momento, en la noche, porque en el judaísmo el día empieza de la noche, desde que entra el mes de Av, se disminuye, se reduce la alegría. Hay mitzvah y obligación de reducir las conductas de alegría. La persona tiene que disminuir. Entonces, por eso, este Rosh Chodesh, a pesar de que en Rosh Chodesh generalmente es un día alegre, y también este Rosh Chodesh, mañana vamos a decir Alel, la salida del Sefer, y también es mitzvah de comer una comida más especial por Rosh Chodesh, sin embargo... Ya a partir de esta noche, Memaatim Besimcha, se disminuye la alegría. ¿Okay? En la Gemara, en el Talmud, hay una expresión muy rara. En Talmud, en Masejet Ta'anit, donde habla de ayunos, dice así: Keshem Shemishenichnas Av Memaatim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Así como cuando entra el mes de Av, hay que disminuir la alegría. Cuando entra el mes de Adar, el mes de Purim, 6 meses después, Marbim Besimcha, hay que aumentar la alegría. Así dice el Talmud en Masejet Ta'anit. Masejet Ta'anit habla de ayunos y habla de luto. Y ahí dice, así como cuando entra el mes de Av se disminuye, cuando entra el mes de Adar se aumenta. Y esta es una cosa muy rara. Yo me acuerdo desde chiquito lo estudiamos, pero nunca entendí, nunca me puse a pensar que aquí hay algo incoherente. ¿Por qué? Creo que todo, yo estoy ahora en Av. Para Purim faltan 7 meses. ¿Qué me tienes que decir? Así como, cuando llegue Purim, háblame de Purim, ahorita háblame de Av. ¿Ok? Y la otra pregunta es, así como, es como una persona, haz de cuenta, un joven que se va a casar el día de la boda. Entonces viene el rabino a darle su bendición. Y le dice el rabino, ¿te acuerdas cuando murió tu papá? ¿Cuánto lloraste? Así como lloraste cuando murió tu papá, ahora baila. ¿Qué me vienes a recordar ahora? Ahorita estoy en un momento de alegría, que me estás... Como que no va la... Es incoherente, ¿ok? Aquí hay un... Rabotay, aquí hay un mensaje muy, muy importante, esencial, crucial y profundo. Escuchen, es un musán muy grande. La Gemara dice... Mishenichnas av mematim besimcha. Desde que entra el mes de Av se disminuye la alegría. ¿Cómo puede ser? Si está escrito en la Torah, ivdu et Hashem besimcha, hay que servir a Dios con alegría. Entonces, ¿cómo puede venir el código de leyes judías y decir que disminuye la alegría? Si hay una mitzvah en la Torah de estar alegre, mitzvah gdolah liot besimcha tamid. Entonces, ¿cómo pueden decirte no? Hay que estar de luto, hay que estar triste. Viene la Gemara y te dice un secreto muy grande. Keshem shemishenichnas av, si tú, desde que entra el mes de Av, logras 9 días estar triste como debes estar por la destrucción del Bet HaMikdash, te garantizo que todo el año vas a estar alegre. Es parte de la terapia, es parte del concepto judío de cómo estar alegre en el año, y se los digo esto garantizado y comprobado. Si tú quieres saber qué estado de ánimo vas a tener todo el año, te voy a dar un barómetro, un medidor. ¿Cuánto te angustiaste en estos 9 días por la falta del Bet HaMikdash? En esa proporción vas a estar alegre todo el año. Si estuviste 10% triste, vas a estar 10% alegre en el año. Si estuviste 20%, vas a estar 20%. Si estuviste 30%, vas a estar 30%. Por eso, yo digo, la aspiración máxima que yo tengo en estos 9 días, ¿saben cuál es? Yo le digo a Dios, Hashem, por favor, te pido un favor, ayúdame estos 9 días a poder sentir la falta del Bet HaMikdash, a poder entristecerme por la falta del Bet HaMikdash, desahogar todas mis fuentes de angustia en estos 9 días para que todo el año no tenga un minuto de angustia. Sin embargo, ¿el Satán qué hace? El Satán se encarga, en estos 9 días, ¿saben de qué se encarga? De distraernos, de atarearnos para que no tengamos chance. Yo les digo, es una cosa impresionante, impresionante. La Halajá Shulchan Aruj dice que cuáles son las conductas de estos 9 días que hay que reducir la alegría. Hay varias, ahorita voy mencionando, pero una de las que dice, en estos días, Mematim Bevinian, hay que reducir todo lo que es construcción. Construcción está prohibido estos días, principalmente lo que es remodelación y decoración. Si es remodelación y ya empezaron de antes, se puede seguir, pero si es decoración, aunque hayan empezado de antes, hay que parar. Prohibido decorar la casa, ni los muebles, ni barnizar. ¿Esto por qué? Que si la casa de Dios está destruida, la casa tuya la estás decorando. Imagínate si tu papá se le incendió su casa y está durmiendo en la calle. Un ejemplo. Tú te pones a decorar tu casa. O te pones primero a buscar una casa para tu papá. Acá os bajó tu papá, tu padre del cielo, su casa está quemada, está incinerada. Que viajó, el común decir, Dios está durmiendo en la calle. Común decir, porque él sí quiere tener una morada en Jerusalén y no la tiene. Y tú te pones a decorar y a arreglar y a fijarte y a discutir con el arquitecto. Bueno, ni modo, si lo haces todo el año, pero estos 9 días que fueron asignados especialmente para identificarse, solidarizarse con la situación del pueblo de Israel en general, con la situación de Jerusalén, todos decían, no, Jerusalén, Jerusalén, Sheldaha. ¿Conocen esa canción? ¿Ah? Yo, ¿en español la escucharon alguna vez? Yo la escuché en español, preciosa. No volveremos a perderla, ni a soltarla más. ¿Ah? Cheque sin fondo. Es un cheque sin fondo el que inventó esa canción. Cada día vemos más cerca la pérdida de Jerusalén. Ustedes saben lo que está pasando en Camp David. ¿Qué dijo Clinton? Barack va a pagar muy caro el no haber llegado a un acuerdo con Arafat. Yo lo vi en inglés, venía ahora de Nueva York la semana pasada, y el boy que estaba hablando tenía un periódico, decía, más o menos en el título del artículo así decía, a Barak le va a costar muy caro. ¿Qué quisiera le va a costar muy caro? Solo Dios sabe, ni él maneja el mundo, él decide cuánto le va a costar, Clinton decide. Pero de todos modos, el pueblo de Israel se encuentra en una situación muy crítica, moralmente, espiritualmente, estatalmente, el Estado de Israel está en peligro, el pueblo de Israel está en peligro, la identidad judía está en peligro, todo está en peligro y peligro muy grave. El antisemitismo está cada vez más fuerte en los países que menos se imaginaba uno. Venezuela, los judíos están temblando, volvió a reelegirse el presidente socialista que dijo que Fidel Castro es un ejemplo de justicia social. Sacó 56% de los votos contra 25 del que le sigue. Hoy hablé con la gente de ahí, están temblando. Es la primera vez en la historia de Venezuela que no hay un solo judío relacionado en la política. Si tienen un problema, siempre hay puertas, no hay contactos. Cerró todas las puertas. ¿Okay? La situación del pueblo israelí está difícil en todos los sentidos. En todos los sentidos. Suiza es el país neutral del mundo, ¿no? Suiza. En Suiza hoy en día es uno de los focos de antisemitismos más grandes que hay, de nazis. Principalmente después del juicio que ganaron para recuperar el dinero de los del banco, de los judíos de la Shoah, del holocausto, se despertó más. Ya ven, los judíos están vaciando los bancos de Suiza. Todo esto porque digo, la persona, 9 días establecieron, estipularon nuestros sabios para solidarizarnos con la situación general y global del pueblo de Israel, con la situación de la falta del Bet HaMikdash. No se puede hacer decoraciones en estos 9 días. Remodelaciones tampoco. Remodelación, si ya empezaste, se puede seguir. Remodelación que no es decoración, si construcción, muros y esto. Pero empezar una remodelación no se permite. De esta noche. De esta noche, 9 días. ¿Por qué les digo todo esto? El Yetzer Hara, el Satán, es impresionante. Yo tengo un albañil que me estaba haciendo unos trabajos en la casa. Tiene 1 mes que no viene. Y 1 mes que andamos buscándolo atrás de él. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, habló por teléfono. Mañana voy. Me enchilé tanto, me enojé. Mi esposa dice, sí, venga mañana porque estoy pendiente. Le digo, ¿cómo mañana es eso? Pero justo hoy en la tarde se le ocurrió. Ya él sabe la ley judía, o yo no sé qué le pasó. Quizá en la iglesia le enseñaron que los judíos no pueden, y por eso a propósito vino. No es así. No es así, exactamente, es lo que dijo aquí. El Yetzer Hara sabe que según el nivel de duelo y de luto que tú acostumbras estos 9 días, va a ser la alegría tuya todo el año. Entonces él trata en estos días de atarearte, distraerte. Justo te mandó al decorador, y justo te mandó a este, y justo te mandó al otro, y justo una oferta por acá y una oferta por allá. No es bueno comprar ropa estos días, pero si hay oferta, pues sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Así será la jalea de oferta, se puede. Porque luego bajar, que se van a ver cómo salen ofertas esta semana. Van a ver, vayan a todas partes, Liverpool, todo, ofertas. ¿Por qué? Para que los judíos vayan y compren. Porque el Satán quiere atarearlos, quiere tenerlos en Liverpool, de shopping quiere tenerlos. ¿Para qué quiere tenerlos de shopping? Para que en el cielo suba y diga, ya ves Dios, tú estás aquí sufriendo, no tienes ni casa ni techo y los judíos andan de shopping. Tus hijos, esos son tus hijos, los grandes hijos que tú te orgulleces de ellos. Entonces por eso la persona tiene que hacer conciencia. Hacer conciencia. Y yo dije ahora en la clase de la noche una cosa, así se me ocurrió este año por primera vez. Nuestros sabios dicen, desde que entra el mes de Av, Mematim Besimha, se reduce la alegría. Tenían que haber dicho, desde que entra el mes de Simha, prohibido estar alegre. Hay que estar de luto. No dijeron así, dijeron se reduce. Dice, se reduce. Cada persona según su categoría. Cada persona según su nivel. No hay una persona que dice, yo para mi nivel, yo no entiendo. Pero si yo acostumbro a ir 3 veces a la semana a salir a cenar, esta semana va a salir 2. Ya reduje. ¿Y por qué? Por Jobá Metamigdash. Si yo acostumbro a X cosa hacer, voy a hacer 1 hora menos. Si yo acostumbro a nadar 3 horas al día, voy a nadar 2. Un ejemplo, cada uno según su nivel. Por supuesto, lo ideal es llegar al nivel óptimo de reducir y respetar todo lo que dice la ley. Pero aún aquel que no puede, yo le digo a gente que están en Cuernavaca, que esto, me dicen, ¿cómo le hacemos vacaciones con los niños? Que se meta a nadar, que no se meta a nadar. En realidad, el que respeta estrictamente la ley, no se puede nadar en estos 9 días. Y aparte que no se puede, es peligroso. Y ya han pasado accidentes. Han pasado cada año, lo aleno, en el Israel, se ahogan jóvenes en estas fechas, en las playas, en esa época de playa. ¿Ok? Pero no se puede prohibir así estricto a gente principiante, porque dentro de todo es una cosa de los jajamín, no es de la Torá. No es tan grave, es mucho más grave comer tareb. Entonces hay que empezar por otras cosas. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Cuando tu hijo quiere ir a la alberca, dile, mira, ¿cuántas horas quieres ir a la alberca? No, quiero irme toda la tarde. Te voy a dejar nada más 2 horas al día a la alberca. ¿Por qué? Por Jehová Metamigdash. Entonces ya le estás metiendo, ya lo estás identificando, lo estás solidarizando con la idea. Eso es lo que nos enseña el Talmud. Qué profunda filosofía del Talmud. O sea, así como cuando entra el mes de Av se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Cuál es la comparación? La comparación es que estos 9 días son terapia para estar alegre todo el año. De esta manera, cada vez que llega a estas fechas, yo les digo bienvenidas. Aunque a uno no le gusta el luto, no es ahí, pero bienvenido. ¿Por qué? Porque es parte de la terapia. Ustedes fíjense, hay gente, si a mí me cuesta llorar, yo no puedo llorar, yo no siento nada, yo, ¿ok? Pasa Tisha B'Av, pasa todo. Llega Purim, lo ves llorando. ¿Qué pasa? Porque estás, es que no sé, depresión, ya sabes, es la enfermedad del siglo. Bueno, pues esa depresión, los días desahogados esos 9 días, para eso están esos días. A veces no le dicen a uno, tienes cara de Eja, no le dicen así, tienes cara de Eja o cara de Tisha B'Av. Pues justamente tiene cara de Tisha B'Av en Purim, porque en Purim tuvo, en Tisha B'Av tuvo cara al revés de Purim. Si en Tisha B'Av te pone... Yo voy a las sinagogas a veces, ahora Baruch Hashem aquí, nos cuidamos de que no sea así, pero cuando antes iba a rezar a sinagogas grandes en Tisha B'Av, de repente el Israel pone a la gente de buen humor. Anoche Tisha B'Av, en la sinagoga mismo, están sentados en el suelo leyendo el Eja, contando un chiste, fumando un cigarro, están de buenas, mejor de humor que Simchat Torah. Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Dijo el rey Salomón, tiempos para llorar, tiempos para reír. ¿Por qué no dijo al revés? ¿Por qué no dijo tiempos para reír, tiempos para llorar? Hay que decir primero lo positivo y después lo negativo. Te dice Salomón, si tú sabes llorar en el lugar adecuado, entonces se desahoga todo el llanto en eso y todo el año vas a estar alegre. Pero si tú no lloras cuando debes de llorar, entonces cuando tienes que reírte, hay algo que te molesta, que no te deja, porque te falta el desahogo. ¿Okay? Entonces por eso, Rabotai, tenemos que saber, estos 9 días son muy importantes en la terapia de la superación personal. Aquella persona que anda de veras buscando la superación, aquella persona que anda logrando un estado de ánimo óptimo y alto durante todo el año, aquí tiene una oportunidad. Aquí tiene. Y yo conozco aquellas personas, alumnos míos de 6, 7 años que voy, que han acrecentado el duelo de estos 9 días, ha aumentado su alegría todo el año. Es equitativo, así paralelo. Por eso vale la pena tomar esto en cuenta. El Talmud de Masejet Bava Batra dice así: Mishenehra Betamigdash, después que se destruyó el Betamigdash, hubo gente que presenció esa destrucción, ese holocausto, esa tragedia, porque el holocausto se queda chiquito ante lo que pasó en el Betamigdash. Hubo gente que vivió la época predestrucción, vivió la destrucción y la época postdestrucción. Después de la destrucción del segundo templo, que es el que hasta ahora padecemos, esa gente que presenció, se empezaron a abstener de tomar vino. Ya no tomaban vino. Todo el día, toda la semana, todo el año. Le preguntaron, ¿por qué no toman vino? Dice, ¿cómo puedo yo tomar vino si el templo de Dios donde se vertía el vino ya no se vierte? Ahí también se vertía vino. Dice, si el Mizbeaj, el altar de Dios, no consume vino, ¿cómo yo puedo consumirlo? Dice, yo no puedo, cada vez que veo el vino... Me acuerdo el beta, me acuerdo eso que se vertía y me ya digo, no, yo no puedo. Si Dios no toma, yo tampoco no puedo tomar. ¿Está bien? Entonces le dijeron a Jamín, bueno, pues, carne tampoco, porque también en el templo se sacrificaba carne. Pues ya, pues sí, entonces ya dejaron carne y dejaron vino. ¿Está bien? Después de una semana vinieron los rabinos y dijeron, bueno, tampoco pueden fruta, porque los bikurim, las primicias, se traían cada año de frutas, se traían uvas, se traían aceitunas. Entonces, Si ustedes dicen que no toman vino, si ustedes dicen que no toman vino porque no pueden tomar mientras el Betamigdash no lo toma y no pueden comer carne mientras no lo come, tampoco pueden comer uvas porque se traían uvas de bikurim. Okay, ya no vamos a comer uvas. Está bien, ni uva ni aceituna, ya. Okay. Al otro día vino Jajamín y dijeron, okay. Tampoco pueden comer harina. Harina de trigo, Porque todos los sacrificios se les echaba minjá, soles, minjá, berulá, bashem, mezclado con aceite. Ok, pues ya no comen pan, no comen pastel. ¿No? Ya, dejaron de comer vino, carne, fruta y todos los derivados de harina. ¿Qué les queda para comer? ¿Ah? De Kitsur, al final, los ajemín le fueron, tampoco agua pueden beber. ¿Por qué? Porque en Sukkot se vertía agua, ni su jamai, me había una fiesta muy grande de ni su jamai. Y si de beta mitad ya no hay agua, entonces ya no pueden beber agua. ¿Cómo sin agua? Sin agua no se puede vivir. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes quieren empezar a privarse de todas las cosas que faltan en el beta mitad, tampoco puedes vivir bajo techo, porque Dios no tiene techo. Entonces tienes que dormir destechado. Tampoco es lógico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces dijeron los ajamim así. Dejar de enlutarse. El que dice, bueno, ya que no se puede hacer, entonces no hago nada, también está mal. Hacer todo también es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Kaham ruha jamim, así dijeron los ajamim. La persona construye su casa y la decora, nada más que deje 50 centímetros por 50 centímetros sin pintar. Siempre ustedes van a ir a casa de gente religiosa, van a ver en la entrada un cuadro de 50 centímetros. Zeher lejurban betamigdash. En Bnei Brak, en la colonia religiosa, ya es parte de la decoración de la casa. Ya ni parte de decoración, hasta escriben así en forma bonita, esto se dejó sin pintar, recuerdo a la destrucción del Betamigdash. Si la casa de Dios no está construida, yo construyo la mía, pero no creas que me olvidé de que Dios no tiene casa. La persona hace una boda, ¿ok? Y trae copas finas y rompe una copa. Y deja, la que más dice, no, la rompe la copa, dice, de todo el menú, que prepare el menú y luego que diga, no, este platillo no, Zeher Rehová Metamigdash. Me voy a abstener de un postre menos o algo así, Zeher Rehová Metamigdash. Y cada cosa que se hace, dejar algo, dejar un rincón, una esquina, que sea Zeher Lejurban. En Shabbat, cuando comemos la mesa de Shabbat, a la quefa. Esas mesas, nada más para eso conviene ser judío. Así me dijo un cristiano. Dice, nada más un día vi puesta la mesa y dice, nosotros no tenemos esas mesas. El huevo de Shabbat y el este y toda la mesa puesta, ese mazda, no tiene, es su tortilla, su chilaquiri, al cabo. Ok, es las mesas. De veras, no hay en las mejores restaurantes y hoteles. No hay la mesa como la ponen las abuelitas en Shabbat. Esas, ya saben cuál, con su anchoita, con su esta, con todo. ¿Ok? En la mesa de Shabbat comemos y bebemos. Hay cerveza, hay alcohol, hay licor. A ver, ¿qué tomas? ¿Dulces? ¿O qué vino quieres tomar? ¿Esto o lo otro? Parece que estamos desde boda cada Shabbat. Sin embargo, cuando hacemos Birkat Hamazón, se aumenta una parte especial dentro del Birkat Hamazón y se dice, Recheva Jalitzeno Hashem Elokeinu, y Veagam shahalnu veshatinu, y aun que comimos y bebimos, Jorban beteja gadol veakadosh lo shahachnu, la destrucción de tu casa no la hemos olvidado. No creas que porque estamos aquí ya nos olvidamos. Estamos al pendiente y sabemos que esta situación no es la situación ideal. Moray Bravotay, tenemos que saber una cosa. Si un papá, tiene un hijo muy travieso, lo castiga un día, le dice, te quedas encerrado en la casa, no sales. ¿Saben? Se pone peor. Lo castiga dos días, se pone peor. Después también llegó a hacer una travesura muy grande, muy, muy grande, Bar Minan, al nivel de que era peligroso dejar vivir el caso, quiso violar a su hermano. Bar Minan, un ejemplo, ¿no? Pues ya, ¿qué hace un papá con ese hijo? Lo tiene en su casa y quiso violar a su hija. ¿Ah? Ya, no puedes. ¿Qué hizo el papá enojado? Lo corrió de la casa. Dijo, afuera. Sin un quinto y sin un peso a dormir al campo. El niño va al parque, se acuesta en una banca. El papá le dio lástima, pero por un lado lo tiene que educar y tiene que enderezar a ese hijo. Entonces le habló por teléfono a un amigo, el papá. Dijo, mira, tuve que actuar muy drásticamente conmigo, pero me da lástima que esté durmiendo en el parque. Te pido el favor, pasa por ahí con tu carro y recógelo. Y mételo a tu casa por unos meses. Y yo te doy todos los gastos. Más que su castigo sea estar expulsado de casa de papá. Pero no quiero que Balminan esté expuesto al aire libre. Tampoco no es cabot para mí. No, en síntesis, papá le habló al amigo. Pero yo te pago todos los gastos, te doy $500 por mes para que lleves a mi hijo a tu casa. Okay. Entonces el hijo estaba ahí llorando en el parque, así llorando. O después de 2-3 días, vamos a hacerlo para hacerlo más dramático. Estaba flaquito, sin comer, sin dormir. Llegó el amigo y dijo, yo soy muy amigo de tu familia, ¿cómo estás aquí tirado? Vente a mi casa y yo te recojo. pero cómo me da pena, yo no tengo dinero para pagarte, no me pagues nada, yo por amistad, así. De Kitzur lo recogió en su casa. No en su casa, está bien. El papá decidió 6 meses no meter a su hijo a la casa por haber intentado violar a su hija. Un ejemplo. Pasan los 6 meses, acabó la sentencia. El papá manda a alguien a que le diga al hijo que venga a pedir perdón. Que agache la cabeza. ¿Qué entra a casa de papá? Va esa persona y le dice, oye, ya venció tu sentencia. Ve a pedir perdón. Y me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. Agacha la cabeza, doblega tu corazón y tu papá te va a recibir. Dice, no, yo estoy muy bien aquí. Estoy muy cómodo. Aquí me atienden como rey. Aquí no me regañan. Aquí estoy bien. Estoy feliz. Va esta persona con el papá y dice, oye, fui con tu hijo. Y dice que no quiere regresar. Que está muy bien. Pues, ¿cómo está? Yo lo estoy manteniendo ahí. ¿Cómo que está muy bien? Si yo lo estoy dando bien. Y aparte, ¿cómo ya se acostumbró en otra casa y ya no quiere estar en casa de papá? Es lo peor que hay. En vez de que castigo, que recapaciten, ya, libertad. Está en casa de la, está más cómodo en casa del amigo que en casa del papá. ¿Qué hizo el papá? Le habló al amigo, le dijo, te paro la lana, ya no van los $500, se cierra la llave. ¿Cómo? Haz lo que quieras. Yo no puedo mantener a tu hijo. Haz lo que quieras. Va con el hijo y le dice, perdóname, ya no puedes estar más en mi casa, al parque. ¿Cómo de? Papá. ¿Quieres venir a casa de papá? Vente, bienvenido. Agacha la cabeza y entra. Ese es el ejemplo y esa es la situación que le ha sucedido a Dios con el pueblo de Israel. Dios ha expulsado a Israel de su tierra, de su casa, de Jerusalén, por las travesuras graves que habían hecho. Vamos a platicarlo la noche de Tisha B'Av, el próximo miércoles de la noche, no es el otro. ¿Qué tipo de gravedad, qué nivel de cosas graves que hacían? Uno de los reyes de Israel de esa época trajo a su mamá al templo sagrado y se acostó con ella y con su mamá. La violó a su mamá y su mamá le dijo, ¿a un hijo se le puede antojar el lugar de donde salió? Así le preguntó la mamá al hijo. ¿Qué le contestó el rey? Le dijo, créemelo mamá, que no se me antoja para nada, hasta me da asco. Pero lo hago para enfurecer a Dios. Así para ese nivel de depravación había. Lo hago para enojarlo. A ver qué me hace, a ver. No, como Hazir en Kipur, a ver qué me hace. A ver. Como un decir, retarlo. Entonces Dios, con justicia, después de muchas advertencias y muchas penitencias y muchas amenazas y muchos medios castigos, cuando ya no hubo otra que hacer, ya expulsó a sus hijos de su casa. Y los mandó a Babel, al Narot Babel, sobre los ríos de Babel, Shami Ashavnu, Gambajino, ahí nos empezamos a llorar, lo que perdimos, no tenemos patria, no tenemos casa, no tenemos, estamos aquí de esclavos. ¿Qué hizo Dios? Le dio lástima a sus hijos. Y así es el pasú, Vaitenotam le Rahamim, Lifnekol Shovem, les metió en el corazón de los cautivadores, de los reyes conquistadores, que atiendan bien a sus hijos. Dijo, yo les voy a mandar a ustedes. Dios empezó a mandar bendición, éxito económico, financiero, para que atiendan bien a los judíos. Y efectivamente en Babilonia los atendieron muy bien. Después de la destrucción, después de que lloraron a Narot Babel, los empezaron a atender como reyes, los dejaron hacer negocios, los dejaron abrir yeshivot. En Babel se hicieron el Talmud Babilí, se hizo en Babel. Todo el Talmud se escribió en Babel. La época de Babilonia era una de las mejores épocas de la historia del pueblo de Israel, de crecimiento y florecimiento. ¿Qué sucedió? Pasan 70 años. Era la sentencia en 70 años. Viene Dios, manda a Ezra Sofer, Rabotai, de regreso ya venció el plazo del castigo, vamos a casa otra vez a Jerusalén. ¿Ah? Ahí tenían Cuernavaca, tenían Acapulco, tenían playas, tenían Éufrates, el Tigris, ríos. Pues. ¿Qué tenemos que ir allá? Somos babilonios. Tenemos pasaporte babilonio. 3 generaciones, padre, hijo y nieto. Nacidos aquí en Babel. Babel, Babel. Empezaron a cantar canciones a Babel. Ya hablaban el lenguaje babilonio. No queremos. Y ustedes saben que cuando subió Esdras, Sofer, a construir el segundo templo, únicamente el 25% de los judíos aceptaron subir. Y el 75% se quedaron en Babel. Cita del Talmud. Y el Zazofar se quejaba, pero esa es la casa, Jerusalén, que tienen que... A ver, tenemos escuelas, tenemos instituciones, tenemos comunidades, tenemos fundaciones, tenemos todo. Tenemos vacaciones, tenemos casa de vacaciones, tenemos lugares, tenemos todo, ¿para qué tenemos que ir a Israel? Entonces, ahí es donde viene el problema. Cuando ve el papá, cuando ve Dios, de que sus hijos se olvidan que están castigados fuera de casa y se aprovechan de la bondad de Dios que los puso en simpatía ante sus conquistadores, ¿qué hace Dios? Les mete odio, les mete antisemitismo. Estos judíos te están quitando tu lugar. Estos judíos, Dios les mete el antisemitismo. ¿Y qué hacen? ¡Inquisición! ¡Afuera! ¡Fuera de España! En España éramos reyes los judíos. Era el que lee la historia políticamente, económicamente. En todos los aspectos los judíos predominaban culturalmente. La cultura judía en España, los poetas más grandes del pueblo judío eran de España. Yehudim de España. Cantaban canciones españolas, en español. Y Barcelona, Barcelona. A cada ciudad le tenían su canción. A la quefa, que eran muy españoles, se vestían como los españoles. Se rasuraban como los españoles. Todo ya el corte de pelo era español. ¿Quién se le ocurría pensar en Jerusalén? ¿Qué nos falta en Madrid? ¿Qué nos falta en Barcelona? ¿Qué nos falta en Portugal? Una ciudad divina. ¿Han estado en España? Hermosa ciudad. Pero más de acordarse cuánta sangre judía fue derramada ahí. ¿Cuántos cuerpos fueron quemados ahí? Ya no dan ganas de visitar ese lugar. Dicen que en las calles donde pisas tú de turismo, ahí abajo están enterrados tus padres. Y la gente va de turismo. Hubo una maldición. Los ajamín habían hecho un jerem, prohibido volver a vivir en España. Aunque quiten la Inquisición. La quitaron hace poco. Cuando pasaron los 500 años, cuando celebraron 500 años de la Inquisición, en 1992, ahí se canceló la orden. Hasta ahí todavía existía la orden de Inquisición, la ley de Inquisición. ¿Y todo por qué? Igual, nos fuimos de España a Alemania. Alemania es otra cosa. Son gente más culta, gente más preparada, gente más... La cúspide de la civilización. Aquí no va a pasar nada. No ha pasado nada. Berlín y Jerusalén, así decían los judíos. Berlín es nuestro Jerusalén. A Vilna, la ciudad de Vilna, ¿saben cómo le llamaban? Jerusalén de Lita, Jerusalén de Lituania. Así llamaban a la ciudad de Vilna. Y todo ya. ¿Qué nos falta? Comunidades, millones de judíos instalados. Si aquí somos 50.000 Yehudim en México, tenemos 10 sinagogas, instituciones, nos sentimos poderosísimos, deportivos, imagínense, se multipliquen esta cantidad por 100 veces más, 6 millones de Yehudim habían ahí, imagínense ustedes cuántas instituciones había, cuántas escuelas, cuántas sinagogas, cientos de sinagogas, comunidades, estamos aquí fuertes, ¿quién se le puede ocurrir Jerusalén? No hay quien se... hay que estar loco para irse a Jerusalén. Aquí está Jerusalén, aquí estamos. Ya estamos arraigados 300 años en Europa. Viene Dios, dice, se les olvidó que están fuera de casa de papá, afuera. Y empezamos a llorar, papá, te tamigdás, Jerusalén. Ahora llegamos a América. Ya pasamos Babilonia, ya pasamos la experiencia de España, ya pasamos la experiencia de Alemania, pero no, América es distinto. Clinton no va a permitir. ¿Tú crees que aquí estamos al lado de América? Aquí nunca va a suceder nada similar. Es imposible. América. Efectivamente, los judíos en Estados Unidos se sienten muy americanos. Más que los mexicanos en México. Estamos en proceso aquí también. Pero ahí está muy fuerte ya. Americano. Yo soy americano. Orgulloso de ser. Yo les digo, créanmelo, cuando voy, cada vez que viajo en avión, me da vergüenza sacar mi pasaporte. Yo tengo pasaporte de un país goy. Yo tengo que tener pasaporte de un país goy. ¿Por qué no puedo tener pasaporte de David Amelech, sellado por David Amelech, el gran gobierno de Jerusalén? Tampoco no quiero por Ben Gurión, quiero por David Amelech pasaporte. No, ahí yo tengo dos pasaportes, argentino, ok, y mexicano. Uno sellado por Fox y otro sellado por por el otro. ¿Cómo se llama el mejnun de allá? Menem, ese adúltero. ¿Ok? Esos son mis. Sí. Esos son los que me dan a mí el pase para pasar de un país a otro. Y no, hay gente que no. Yo, americano, digan, es peligroso. Ese es el peligro. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Estamos viviendo aquí, ¿qué tenemos que vamos a hacer? Aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, el que se pueda vivir a Israel, que se vaya. ¿Es mitzvah? Claro que sí. No tiene nada que hacer un judío fuera de Israel, mientras tenga las posibilidades de vivir en Israel. No hay nada que hacer. Es haram vivir fuera de Israel. La Tierra Santa, Yerushalayim Mirakodesh, no tiene precio. No tiene. Mi abuelita nos decía, con pan y agua vivir, pero en Israel. ¿Ok? El que tiene problemas, que no tiene las facilidades para hacerlo, pues vive fuera de Israel. Pero entonces, ¿qué hacemos? Estamos fuera de Israel, vivimos en México, y nuestros hijos van a la escuela y tienen que aprenderse el himno mexicano y tienen que levantar la bandera. Y así es la ley. La Torah dice que hay que respetar las costumbres del país. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no se mexicanicen? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos se recuerden que esta situación es accidental? Hace 100 años, cuando nuestros bisabuelos vinieron a Sudamérica, venían y lloraban por el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque sentían que venían escapados de una guerra. Halab ya aparecía, Jerusalén. Halab también era así. Había gueto judío en Halab. Gueto en el buen sentido de la palabra. Había calles donde no circulaban carros, por respeto a los judíos. Es decir, lo que había, la Torah que había ahí en Halab 300, 400 años, ya estaban súper instalados. Nadie pensaba que algún día los judíos iban a tener que exiliar de Halab, refugiarse. ¿Y a dónde se refugiaron? A todas partes del mundo. Mi abuelito tenía hermanos que no conoció. Después de 50 años lo conoció. Vino a visitarlo a Argentina. Dijo, Fen Saken Shahud Maleh. Preguntó en árabe, Fen Saken, ¿dónde vive Shahud Maleh? Le dijo, en la calle Castelli, número tal y tal. Fue a la calle, no sabía él hablar español, hablaba inglés y árabe. Fue a la calle, no veía ni. De repente vio a alguien con sombrero, le dijo, Fen Saken Shahud Maleh, ¿dónde vive Shahud Maleh? Dice, Ana, dice, yo soy. Dice, Ana Ahuk. Si yo soy tu hermano. Y se abrazaron en la calle 50 años después. No se conocían. Mi abuelito salió a los 14 años y tenía hermanos que no los conocía, que nacieron después. Dispersados a todas partes. Los papás mandaban a sus hijos solos para salvarlos. Tú vete a donde te reciban. ¿A qué país te vas? A donde te reciban. Si es Brasil, Brasil. Si es Argentina, Argentina. Si es México, México. Si es Venezuela, Venezuela. La famosa historia del barco que vino de Alemania, que llegó a Cuba. Es la mancha que quedó. Me acabo de enterar ahorita cuando estuve en Miami, me contaron la historia, yo no la sabía esa historia. Dicen que por eso Cuba quedó un país maldito, un país pobre. Porque les habían dado visa, ya tenían visa y salieron del puerto de Alemania, de Frankfurt, salieron con visa a Cuba. Y eran dos barcos, con miles, 3,000 creo, judíos. Y cuando llegaron, decidieron que no. De regreso. Estuvieron ahí los familiares en Cuba, los veían a sus familiares en el barco y se aventaban al mar para sacarlos. La policía estaba ahí, no hay, a 200 metros. Me contaron la historia ahorita que estuve en Miami. Intentaron meterlos a Nueva York, el gobierno americano no los aceptó. Intentaron mandarlos a Brasil, tampoco lo aceptaron. Y la ley dice que barco que sale de un puerto y no hay país que lo acepte, ¿a dónde tiene que regresar? Al mismo puerto, a los campos de concentración. Pero ya estaban a punto de salvarse, veían la salvación a 200 metros. Así es, todo se paga, todo se paga. Alguien me dijo, dice, Argentina es un país con riqueza. A ver si hay algún carro estorbando a un vecino, por favor. Argentina es un país con riquezas naturales de las más grandes del mundo. Y es un país en crisis, Barmina, un país en crisis, que no se recupera. Me dijo un jajam acá en México, dice, Argentina pasa una crisis, se recuperan y viene otra peor. Se recuperan y viene otra peor. Golpes de Estado y devaluaciones y recesiones. Maminan, hay yudim ahí que no tienen para comer, mamás. Más pobres que en Israel. Bueno, ¿qué pasa? Me dijo un jajam que Argentina es un país maldito porque le abrió las puertas a los nazis. Cuando acabó la guerra, el país primero que le abrió las puertas con todo el oro de los judíos, traían costales de dientes de oro. De dientes de los... en Argentina. Dice, este Perón les abrió las puertas a los Nachshemam. ¿Qué tal? Pero Moray Berabotay, ese es... Nosotros tenemos que saber una cosa. Vivir de luto no podemos. vivir fuera de la realidad tampoco podemos. Estamos en México, tenemos que vivir en México y tenemos que comer tortillas, porque aquí se come tortillas, y lamentablemente nuestros hijos tienen que saber todo lo de los mexicanos, y tienen que saber Hernán Cortés, tienen que saber todo, no sé, de toda la historia, de todos los presidentes, todo lo que mi hija me dice, ¿para qué necesito saber esto? ¿De qué me va a servir? Dije, estás en este país y lo tienes que saber, es parte de la SEP. Pero que, como dijimos antes, construyes tu casa y la decoras, deja un cuadrito, haces una boda, rompe un vaso, haces algo, ok, tienes todo el año de alegría, deja 9 días. 9 días es el cuadrito que dejamos en el calendario hebreo para recordar y mentalizar que esta situación es accidental, que esto no es lo ideal, que nosotros estamos sentenciados. Esto es un castigo con misericordia. La piedad, la misericordia de Dios hace que, a pesar de estar castigados fuera de Jerusalén, que tengamos buena situación económica, que nos traten bien, que nos dejen tener knis, que nos dejen tener escuelas, que nos dejen ser libres. Eso es la bondad de Dios, a pesar, pero nunca te olvides de que estás sentenciado. Estás fuera de casa de papá. Y tienes que esperar el día que Dios te abra la puerta. La Gemara dice algo impresionante. ¿Ustedes saben cuántos años tenemos de que se destruyó el Beit HaMikdash? Casi, ¿cuánto? ¿1900 qué? Algo así, casi 2000 años, ¿ok? Dice la Gemara, escuchen esto y agárrense fuerte de la silla, dice la Gemara, 400 años después que se destruyó el Beit HaMikdash, así dice el Talmud, si una persona te ofrece una propiedad de $100,000 en 10,000, no la compres. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tiene que llegar el Mashiach. La sentencia era de 400 años. En cualquier momento tiene que llegar el Mashiach y se van a devaluar todas las propiedades. Entonces no vale la pena comprar una propiedad de 100 en 10 desde hace 1,600 años. ¿Están escuchando? Así dice el Talmud. Después de 400 años que se destruyó el Beit HaMikdash, si te ofrece una propiedad de 100 en 10, no la compres, porque en cualquier instante llega el Mashiach y se devalúan las propiedades. Quiere decir que nuestra sentencia ya caducó hace 1,600 años. Entonces, ¿ahora por qué no estamos ahí? ¿Saben por qué? Porque no queremos. Estamos cómodos. Es todo el problema. Es todo el problema. El tiempo ya venció. Ya cumplimos con esa sentencia. Con 400 años ya se cumplió. 70 fue el primero y 400 el segundo. Y ahora 1,600, ¿qué hacemos aquí? Pues estamos cómodos. ¿Están cómodos? Pues sigan ahí. Pero conste, ¿eh? De vez en cuando les voy a recordar que están fuera de casa de papá. Y ahí es cuando empezamos a llorar. ¿Cuándo la gente empieza a llorar por ver a mi Dios? Cuando pasan desgracias, cuando hay tragedias. Uy, ya que venga Tajiat Ametim, que revivan los muertos para que podamos ver a todos los que se fueron, ¿eh? No hay que esperar, no hay que... La persona que llora estos 9 días, no llora todo el año. Aquel que se recuerda voluntariamente no necesita que se lo hagan recordar. Ese es el mensaje, esa es la ventaja, esa es la oportunidad de estos 9 días. Yo digo estos 9 días es una oportunidad para reducir desgracias, para reducir tragedias, para reducir angustias, para reducir depresiones y tristezas. Todo lo malo que hay en el año se puede resolver estos 9 días. ¿Cómo? Dedicándole, identificándose, haciendo, solidarizándose, saber, estamos en una situación accidental, estamos en una situación no ideal, esta no es la situación del pueblo de Israel. Pueblo de Israel es Jerusalén, en casa de papá, 3 veces en las fiestas, 3 veces al año ir a Jerusalén a visitar el Beit HaMikdash, como está escrito en la Torah. Esos son los 9 días que tenemos ahora. Tenemos que nosotros saber una cosa. Yo tuve una pregunta así. La Gemara dice que cada día la persona tiene obligación de esperar la llegada del Mashiach. Nos decimos, anima amin bemunah shelema. Hay una canción, ¿no? Mashiach, ¿la conocen? Anima amin bemunah shelema bediata Mashiach, anima amin. Dafalpishe itvamea. Y aunque se demore en llegar, bechol yom achakelo sheyavo. Cada día tendré esperanza que va a venir. Cada día. No mañana, hoy. Había un jajam muy grande, Hafetz Haim. Hafetz Haim, cada cita que hacía con alguien, nos vemos el lunes, ponía entre paréntesis, si no llega el Mashiach. ¿Cómo puedo hacer una cita el lunes si yo diario estoy esperando el Mashiach? Voy a estar en Jerusalén, yo no voy a poder hacer la cita aquí en Liverpool. Entonces se pone entre paréntesis, si es que no llega el Mashiach. Porque dice, ¿cómo? Si yo hago una cita para el lunes, dice que no estoy confiando en que mañana puede llegar el Mashiach. Si supiera yo que es una posibilidad real, no haría programas para la semana que entra. Entonces él ponía esa cláusula. ¿Cuándo se cumple años? Dijo, ¿dónde va a ser? En Piccolo Mundo si no viene el Mashiach. si viene en Jerusalén. ¿Dónde es la boda de tu hija? En el Magen David, si no viene en Masía. Así hacía Jafet Haim. Aparte de todo, Jafet Haim tenía un traje especial que lo mandó a hacer, muy bonito, muy muy bonito. Decía, con este voy a salir a recibir al Mashiach. Y cada vez que se iba de viaje Jafet Haim en tren, no había avión, en su petaca se llevaba ese traje. Y si me agarra la mitad del viaje, a ver, cualquier otro puede venir. Estoy en el tren, suena, ¡oh, Mashiach! Voy a mi casa a recoger el traje, lo tengo al lado mío, me lo pongo a recibirlo. Esa era la gente que de veras, yo creo que él lo hacía esto como una terapia, para no olvidar. Porque todos, me incluyen, todos nosotros caemos en lo mismo. Nos metemos tanto en la rutina, y todos los días rezamos por el Mashiach dentro de los, ni siquiera lo sentimos. Etzemach David Abdeja, Tishkom Betor, Jerusalén, Mirja, por favor, mora dentro de Jerusalén, Kasher Divata, como prometiste, de Gisela David Abdeja, Meratojin Ubneota, construye la Viniano, Lambi, Merabe, Amen, Ubar, Bone Jerusalén, ni pensamos, ni sabemos, ni. No, la verdad, así estamos. ¿En qué pedimos? Si Refaén, cúralos, Dios, Barej. Merabe, Amen, Ubar, Bone Jerusalén, ni pensamos, ni sabemos, ni. No, la verdad, así estamos. ¿En qué pedimos? Si Refaén, cúralos, Dios, Barején, mándanos Parnasato, va, ahí sí pedimos con cabana. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos 9 días al año. Estos 9 días es para despertar ese sentimiento. Hacer, ¿y cómo se despierta? A través de acciones. Acciones. Hay conductas, si la persona dice, bueno, yo no estoy en esta categoría, ¿ok? No estás en categoría, pero tú puedes hacer ciertas acciones que te ayuden a meterte en esa atmósfera y eso te va a ayudar a que todo el año estés alegre. ¿Cuáles son las acciones? Hay conductas. Como dijimos antes, lo de la construcción, lo de la remodelación, estos 9 días no hay decoraciones. Otra cosa dice la Gemara, todo aquel que tiene un pleito con un goy, que no lo haga estos 9 días. Despedir empleados, si alguno tiene algún juicio o algo, que lo postergue. ¿Por qué? Porque en estos 9 días la suerte del goy está por encima de la suerte del yudí. Todo goy que quiere atacar al yudí en estos 9 días tiene más factibilidad de hacerlo. Si lo quiere asaltar o si lo quiere secuestrar o si lo quiere violar, en estos 9 días lo puede hacer con más facilidad que todo el año. Así se pasó Colro de Fea y Sigúa Ben Amecharim. Todos los que perseguían a Israel, ustedes saben que la Inquisición empezó la noche de Tisha B'Av. Empezó, fue decretada y firmada la noche de Tisha B'Av. Hasta los goyim sabían que ese es un día de mala suerte para los judíos. Entonces por eso estos 9 días hay que evitar cualquier, no hay que despedir yigires, no hay que evitar a las muchachas. Hay que estar así, medio calladito, bueno, ¿qué quieres? No, me debe dinero. Bueno, luego arreglamos, pues sí. No hacer pleitos con goyim. Yo recuerdo cuando se firmó el tratado de paz en Camp David con Carter, el presidente Carter, y quien estaba ahí, Menachem Begin. Menachem Begin fue primer ministro de Israel, fue el primer ministro más tradicionalista o religioso que tuvo el Estado de Israel. Desde que se fundó el Estado de Israel fue el único primer ministro que ponía tefilín todos los días. Menachem Begin ponía tefilín todos los días. Y cuando él viajó, mi papá me contó que se acuerda cuando visitó Argentina, todavía antes de que sea primer ministro, como líder del partido derechista Likud, lo invitaron en la comunidad Halevi de Argentina, la comunidad principal, lo invitaron en Shabbat ahí a subir al Sefer, okay, y de regreso de la sinagoga al hotel donde se hospedaba, había 40 minutos caminando. Y es un primer ministro, y hay seguridad, no primer ministro, era líder político. Ustedes saben que él fue exterrorista, él estaba sentenciado a muerte por los ingleses, porque él fue el que hizo todo el terrorismo para que los ingleses se retiraran de Israel. Entonces había peligro de su vida de Menachem Begin. Él, saliendo de la sinagoga, dijo, yo no subo en coche. Bueno, pero maneja el goy, que vengan helicópteros arriba, tienen que acompañar, y patrullas por todo alrededor, y todos los halevis del templo, había 500 personas, lo acompañaron hasta el hotel caminando. Fue un kibush Hashem, parecía un desfile. Dicen, si este hombre, que tiene todos los justificativos para subir al carro en Shabbat, no lo hace, nosotros vamos a subir. Lo acompañaron hasta el hotel, que está en el centro, en Florida y en la ciudad. Era un hombre muy tradicionalista. No digo que era jajam tampoco, ni rabino, ¿okay? Pero era, dentro de todo lo que tuvo el Estado de Israel, fue lo mejor que hubo. Lo mejor que hubo. Y efectivamente, cuando falleció, su entierro de él fue el entierro más popular que hubo de todos los políticos. Tuvo 500.000 personas en su, 500.000 de personas. Ben Gurión tuvo 100 personas en su entierro, Yavdil. Porque la gente al final valoró esa conservar las tradiciones, conservarlas. El Menachem Begin, todos los Shabbat en la tarde, recibía gente en su casa sin cita. Siendo presidente, siendo primer ministro. Había que hacer cita para entrar a ver al primer ministro, pero en Shabbat, que quiere entrar a platicar, es Shabbat. Shabbat, no soy primer ministro, soy un judío que cuida Shabbat. En su casa entraba gente, con seguridad, lo revisaban todo. Entraban, ¿y qué quieres? ¿Qué tal? ¿Cómo está Begin? ¿Qué tal? ¿Qué, cómo le cayó el Bey, el Jamín de Shabbat? Así. Comían Jamín y todo en Shabbat. Él, cuando... En los periódicos hasta hacía un poquito de burla en Israel de eso. Dicen que los trastes, en casa de Menachem Begin, no lavaban los trastes hasta acabar Shabbat. Porque no se puede lavar de Shabbat para domingo, para sábado en la noche. Y lo guardaban los trastes en el lavabo hasta que acabe Shabbat y después los lavaban. Así salían los periódicos. Algunos hacían chistes, hacían burla. Pero él ponía tefilín y leía Tanaj todos los días. Cuando fue a firmar el tratado de paz en Camp David, así de casualidad salió en estos 9 días. La fecha que puso Carter, que asignó el presidente de Estados Unidos, era en estos 9 días. Y él sabía, porque él había crecido en ambiente entre... Él, cuando hacía los atentados terroristas en Jerusalén, Palestina, él se disfrazaba de religioso, tenía barba, ¿okay? Y programaba sus atentados dentro de una yeshiva. La yeshiva le daba refugio, se sentaban como que estaban estudiando Gemara, y en Yiddish decían, van a atacar por aquí, van a ir por allá, así como que están estudiando la Gemara. Entonces él creció en ambiente y vio, entonces él sabía que estos 9 días son de mala suerte para hacer un trato con un goy. Entonces mandó a preguntar al Rav Shach, el gran rabino de Israel, a través de los diputados religiosos del Parlamento, que le pregunten si es correcto que él acepte esa fecha para firmar el Tratado de Paz. Y Rav Shach le mandó a decir que todo pleito hay que evitarlo con el goy en estos 9 días, excepto cuando se trata de algo de comunitario. Cuando se trata de algo comunitario, hasta el mero día de Tisha B'Av hay que arreglarlo. Cuando se trata de arreglarse con el goy, para beneficio de la Keilah, Tzorje Rabim, así le dijo, no Tzorje para ti, no algo particular, sino algo público, que vaya. Pero antes de que vaya, que estudie bien la Perashá Vayishlach, donde cuenta el encuentro entre Jacob y Esav. Jacob y Esav, ahí está toda la estrategia, cómo el judío debe de llegar a un acuerdo con el goy. Que estudie bien esa Perashá. Yo me acuerdo, estaba en Israel, fue en el año, creo que el año fue 75 o 76, ¿qué año fue el Tratado de Paz? Yo estaba en Israel, en la Yeshiva. Me acuerdo, salían los periódicos. Begin se fue a Camp David con 100, una comitiva de 100 personas. Toda la comitiva, porque iba a ser una ceremonia impresionante. Toda la comitiva, su ministro de Interior, Exterior, ministro de Interiores. Y había una cosa impresionante. Toda la comitiva tenía orden. En todas las comidas tenían que traerle comida kosher. Traían comidas en cajas como las del avión, selladas con el kosher. Estaban sentados en un evento con Goim y todo, y a toda la comitiva de Begin, cajas abrían, ahí está el sello de kosher. Entonces, ¿pero qué más? No nada más eso. Kosher lácteo. ¿Por qué lácteo? Porque en los 9 días no se come carne. 9 días al año está prohibido comer carne, es una de las costumbres. Rosh Hodesh, hay discusión. Ben Ish Hai trae que en Bagdad sí comían carne en Rosh Hodesh y empezaban la prohibición a partir de mañana en la noche. Yo recuerdo que hace mi papá dijo que según la costumbre de Halab, Desde hoy en la noche ya no, pero eso, ahí ya se puede, si ser flexible, ¿no? En lo que es Rosh Chodesh. Pero a partir de mañana en la noche ya es 9 días, excepto Shabbat. Shabbat seguro que hay que comer carne, es obligación, ¿ok? Pero lo más impresionante que es que fue un Kiddush Hashem muy grande, porque en todos los periódicos de Israel y del mundo se admiraban de que estos piden comida kosher y kosher lácteo. ¿Por qué lácteo? Porque es 9 días que no se puede comer carne. Lácteo o de pescado pedían. Entonces todo esto nos demuestra, y se acuerda, no sé si el que vio por televisión, dice que 100 millones de personas estaban viendo el Tratado de Paz cuando se firmaba. Cuando le tocó hablar a Menachem Begin, ¿quién se acuerda? ¿Qué hizo? Antes de empezar a hablar, cuando subió al estrado a hablar, sacó una kipá de la bolsa, se la puso, abrió un salmo, Shira Maalot Beshuv Adonai Echivat Zion Ainu Keholmim, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, ליו תודו סלמו, לא ליו, él tenía un lenguaje muy poético, lo leyó como poesía, como que lo estaba disertando. Un salmo precioso. Después cerró el salmo y dijo, Lo Isa Goy el Goy Jerez, está escrito en el profeta Isaías, que va a llegar un día que van a romper las espadas y nadie va a cortar, ni una nación contra otra van a usar las armas, van a entregar las armas y va a haber paz. Y empezó a traer los versículos y no se quitó la kipá hasta el final de su discurso. Eso fue Kiddush Hashem. De todos modos, ¿por qué menciono esto? Esto dejó una impresión, mucha gente nos acordaba que hay 9 días que no se come carne. Cuidado, tenemos el Estado de Israel, tenemos la Knesset, tenemos Jerusalén en nuestras manos. Este sionista, este hombre que fue primer ministro, él supo enseñar al pueblo. Tenemos el Estado de Israel, pero el Beit HaMikdash todavía no lo tenemos. Y ustedes pueden preguntar, ¿cuántos edificios ha construido el Estado de Israel en los 50 años de su existencia? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? Decenas de miles de edificios. Se siguen construyendo. Lo que es bienes raíces en Israel es algo impresionante. Pues ya que construya el Beit HaMikdash, que agarren presupuesto de 1000 edificios, el Beit HaMikdash es algo imponente, es un edificio, ¡que lo construyan! ¿Cuál es el problema? El problema son las piedras. Pero no son los árabes, ese es el problema, los árabes. Si fuera esto también ya estaría construido. El Beit HaMikdash, si no tiene la espiritualidad, si no llegó el momento que venga el profeta Eliyahu Naví y diga, ya llegó el momento, ¿no? Las 4 paredes no es Beit HaMikdash. Podemos construir 500 paredes. Si no baja el fuego del cielo a consumir los corbanos, no es Beit HaMikdash. Si no está la flama de la vela encendida todo el tiempo sin que se apague, aunque se acabe el aceite, sigue prendida, no es Beit HaMikdash. Beit HaMikdash no es paredes. Es algo espiritual, es una esencia que nos falta. Entonces, no, por más que hagamos, si yo hago una colecta ahorita para construir, también te las aportan. ¿Quién da $1,000? Cada ladrillo $1,000. ¿Quién da? 10,000, vamos, bien. Ese no es el problema. Podemos poner ahorita en de efectivo $500 millones y no se construye el Beit HaMikdash. Ese no es el problema. El problema es que falta la esencia. ¿Saben qué es lo que falta? Nada más una cosa falta. Que lo quieramos. Que lo valoremos. Que sentamos la falta. Eso es lo que nos falta. Nos falta sentir la falta. ¿Le gustó la frase? Falta sentir la falta. Ese es el punto. Y por eso yo digo, cuando llegan estos días, siempre se me ocurre una pregunta. Digo, ¿por qué no comes carne? No como carne por la destrucción del Beit HaMikdash, porque ya viene Tisha B'Av. Oye, pero si tú crees que cada día se puede construir, quizá mañana se construye. Y quizá no llegue Tisha B'Av. Ustedes saben que Tisha B'Av puede ser que no llegue. Puede ser que este año Tisha B'Av sea un día festivo. Así dice cuando... ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos 9 días de luto? Que no se hace esto y no se hace el otro. No se puede comprar shopping de novias. No se puede hacer de moda. Haz toda la decoración y ten fe que viene Masiach mañana. Haz compra de vestido y Masiach. ¿Cuál es el problema? El problema es que justamente estos 9 días... Escuchen esto, ¿eh? Es novedad de hace una hora esto, lo que estoy diciendo. Me salió antes de la conferencia. Estos días son tan propicios para que llegue el Mashiach. Tan propicios porque la Gemara dice que el mero día de Tisha B'Av nació el Mashiach. Por eso a partir de la tarde así dice Nahamu. Aunque sigue el ayuno, pero ya es Nahamu. Ya no se sienta en el suelo el jueves en la tarde. Porque ya nació el Mashiach en Tisha B'Av. Y la Torah dice en Eja, Kara Alay Moed, Dios llamó a este día un día festivo. Porque originalmente es un día festivo. Y este día cuando venga el Mashiach va a ser el día más festivo del año. Entonces, tan apropiada esta semana para la reconstrucción que una de las maneras, una de las estrategias para que se construya es sentir la falta. Y para sentir la falta hay que hacer conductas de luto. ¿Entendieron cómo es la filosofía? Es inversa. Al contrario, todo el año yo espero el Mashiach. ¿Pero saben cuándo más lo espero? Estos 9 días. ¿Por qué? Porque son muy propicios. Hoy es un día que es más probable, mañana es más probable que venga que todo el año. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovechar. ¿Cómo se aprovecha? Sintiendo la falta. ¿Cómo hago para que la gente, o que estando en vacaciones, recuerde que estamos en México y no en Jerusalén? ¿Cómo hago? Bueno, aquí en México, otros están en Vancouver, otros están en Australia, otros están felices ahí en sus cruceros. ¿Cómo hago? En el crucero, pero no comas carne estos 9 días. O no escuches música. No hay bodas 3 semanas para que recuerdes. Estoy de viaje, estoy de vacaciones, pero no hay Beit HaMikdash. No hay Jerusalén. Sentir la falta... Eso ayuda, eso es una de las puertas más grandes para que se pueda reconstruir. Hashem Baraj Yazor, yo quiero pedirle a Borolán que nos ayude Baruch Hashem, gracias a Dios, cada año hay más personas que se identifican con el concepto de Tisha B'Av. Hubo épocas que había gente que ni sabía cuándo era, ni sabía que existía. Baruch Hashem, últimamente, con clases de Torah, con cassette, con material, con información, hay mucho más gente que lo está respetando. Ojalá que Hashem, Dios, vea ese despertar general del pueblo de Israel. Cada día más estamos sintiendo que el Estado de Israel no era el Mashiach que esperábamos. Cada día estamos viendo que se nos está yendo de la mano. Cada día más se sienten hoy en día el lugar más peligroso para vivir para un judío es el Estado de Israel. ¿Sabían eso o no sabían? Si estalla una guerra en Medio Oriente, no se puede ni pensar. Todo el Estado de Israel está a tiro de misil, de Siria, de Irak. Tienen armas no convencionales. Armas que pueden dejar inútil la tierra por 40 años. No atómicas, no nucleares, químicas. Pueden destruir la tierra que no se pueda sembrar ahí 40 años. Una bomba química que llegue a matar. Y está a tiro, y el que tiene dudas si estamos a tiro de misil, que se acuerde del Pérsico. 39 misiles cayeron en Israel. No fue en enero, el 15 de enero fue. Empezó en Tu Bishvat y terminó en Purim. De todos modos, no, eso no empezó nada. La del Pérsico no empezó nada. De todos modos, esa guerra del Pérsico nos demuestra que todo Israel está al alcance de los misiles enemigos. Y ya Irán tiene cabezas nucleares. Y ya China hizo sus pruebas nucleares. Y todo, entonces, el lugar más peligroso es el lugar donde pensábamos que esa es la salvación del pueblo israelí. Mientras está todo tranquilo, es un lugar muy seguro, porque es nuestro. Pero si Bamian está ya algo ahí, Bamian no nos podemos ni imaginar. O que Dios no lo quiera y que no lo permita. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos, todo eso tenemos que reflexionarlo ahora en estos 9 días, para despertar el sentimiento de la falta de Bet HaMikdash, pensar que cada minuto, así hay un estudio, cada minuto hay 5 judíos menos en el mundo, por asimilación. Así están los estudios según los porcentajes de asimilación. Cada minuto hay 5 judíos que se asimilan en total en todo el mundo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Todo eso tiene que despertar la falta de la luz de Sion, la falta de la luz. Hay Sion, pero no hay luz en Sion. Hay oscuridad en Sion. Una persona me dijo, fui a Israel y me llevé la decepción de mi vida. Por primera vez se fue a Israel un señor de 40 años. ¿Y qué pensaba? Dice, me voy a la Tierra Santa. Se llevó su kipá. Él no usa kipá aquí. Pero ahí, la Tierra Santa. Se llevó su kipá, se llevó su kosher, se llevó todo. Voy a ser tzadik, me voy a la Tierra Santa. En la Tierra Santa no me puedo portar mal. Barmina, dice, la decepción. Jadito se fue a Tel Aviv también, mira dónde se fue. Hubiera ido a otras partes, hubiera ido a otras cosas, pero fue ahí a la... Dice, lo que en mi vida había visto de inmundicia sexual, lo vi ahí. Dice, casi me jalaban al pecado. Yo no podía creerlo, estoy en Israel, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Solamente en Tel Aviv hay 40 lugares disfrazados de masajes. Así lo leí en un periódico. 40 lugares disfrazados en Tel Aviv nada más. Problema. En Tel Aviv hay lugares de idolatría de muñecos, que judíos, jóvenes judíos van a adorar muñecos. Como lo traen de allá de... Ya saben, se van de Akshara, ahí también se van de Akshara, pero se van a Lejano Oriente. Traen cosas de Budas y cosas de ahí. Ya se venden ahí, hay, es business, Bekitsur. Aparte de todo es business, como Terah y Abraham Avinu. Entonces todo eso es nada más para despertar, que no nos engañemos, que pensemos que ya tenemos el Estado de Israel. El Estado de Israel está en reversa, cada día se va más para atrás. Políticamente, en materia de seguridad, económicamente, moralmente, espiritualmente, se va para atrás. Por supuesto, los yeshivot si van creciendo y hay teshuvah y hay todo. Esa es la parte positiva. Es un consuelo dentro de toda la desgracia. Pero estamos en una situación caótica. Hashem Yitzhak nos ayude, que podamos sentir todo eso y que podamos desahogar toda nuestra angustia en estos 9 días para que todo el año estemos alegres con Simjá y podamos recibir el Mashiach Tzidkenu con alegría. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.